especial para vos, para el equipo que te acompaña y para la audiencia.
Senadora, usted integra la Comisión de Educación del Senado.
Así es. Estoy ahora en la vicepresidencia con la senadora Blanca Ovelar.
Senadora, ¿qué, cómo cae, de qué manera se evalúa desde su condición particular de senadora, de una cifra de oposición como el Frente Guazú, y en su calidad de integrante de la Comisión de Educación del Congreso, la nominación del señor Enrique Riera como ministro de Educación y Cultura?
Bueno, que en realidad el señor Enrique Riera creo que es colocado como una persona por sus habilidades políticas, tiene una experiencia política de muchos años, y pensando, me da la impresión que el Ejecutivo piensa que aquí, como las críticas más fuertes en relación a la ministra Marta Lafuente, que se fue, se relacionaban a su mal manejo político, una posición cerrada, terca, poco dialogante, poco estratégica, digamos, para la gobernabilidad política de un sector tan sensible y tan grande, porque la comunidad educativa es muy amplia, no solamente mirando el ámbito de escuelas y colegios, sino también mirando el ámbito universitario, etcétera. Es una realidad muy compleja y con muchos problemas históricos, estructurales, que ameritan un buen manejo de gobernabilidad política. Entonces, creo que ese es el criterio que ve el presidente y lo coloca Enrique. Ahora, ¿cuál es la expectativa que teníamos, creo que todos los ciudadanos, en que realmente la persona que viniera pudiera tener estas habilidades de negociación, pero en realidad que sea una persona que conozca la problemática del sector y sobre todo que pueda dar garantías sobre la posibilidad de conducir un proceso de amplias reformas, de innovaciones, porque en realidad en el tema educativo no podemos seguir cargando dinero en el mismo modelo, en el mismo sistema que ha demostrado su fracaso y ha demostrado los resultados que hoy están a la vista. Y ahí es donde Enrique es una persona muy cuestionada, primero por sus habilidades de gestor, no podemos decir que fue un brillante intendente, en el Consejo de la Magistratura ha mostrado una adyección al presidente Cartes, con todo lo que fue la designación de los ministros de la Corte, se sabe que se manipularon los primeros cargos, que se hizo una terna colorada, que después se aprobó. O sea, hay mucho de manipulación abierta al presidente Cartes y por lo tanto le quita legitimidad, le quita respeto, le quita las posibilidades que realmente sea el interlocutor que en este momento se espera desde los sectores que hoy están movilizados y de toda la ciudadanía para decir, bueno, esta persona es una persona que va a conducir, digamos, el nuevo proceso que la gente está exigiendo, está esperando. Yo creo que esa es la realidad, Kike.
Ahora, sin dudas, tenemos que honrar el esfuerzo de estos chicos que tienen más dudas y confusiones que certezas, pero tienen un coraje admirable y atropellaron con tanta fuerza que consiguieron instalar el tema y abrir la posibilidad a partir de haber logrado ese objetivo político básico que es la renuncia de la señora Marta Lafuente. A partir de ahí, distintos sectores de la sociedad debemos contribuir, en primer lugar, a la diagnosis. Yo le diría muy humildemente, señora senadora, que me extraña que frente a esta emergencia en la cual debemos tener un rumbo y un criterio, perdón por la palabra rumbo tan devaluada últimamente, tenemos que tener un rumbo de partida por lo menos en este procedimiento, y yo creería que ese punto de partida es una gran encuesta nacional que nos revele todos los parámetros demográficos del sistema educativo nacional, escuela por escuela, recurso por recurso, maestro por maestro, y de ese mapa de deficiencias y de capacidades poder tener una visión amplia y profunda que nos revele por lo menos el punto de partida de un proceso de cambio.
Sí, esa puede ser una herramienta muy válida aquí que comparto contigo, pero aquí creo que hay muchos sectores reclamando al gobierno, no solamente la gestión de la ministra y, digamos, aquellas cosas que finalmente, hasta casi anecdóticamente, terminaron siendo la causa de su salida, pero yo lo que creo que en este momento es importante el debate ciudadano, el debate político en relación a la educación. En ese sentido, creo que la movilización de los jóvenes, como vos decís, con su incertidumbre, con sus dudas, con sus fortalezas y debilidades, es una primavera democrática, es una oportunidad para que este proceso interpele a la sociedad. Porque aquí, ¿qué está pasando con esta? A mí una de las cosas que me impactó es cuando comienza el deterioro de la imagen de la ministra de Educación, y en vez de salir el presidente de la República como el interlocutor, pero por excelencia, a defenderla o a defender su gestión o a dar las explicaciones que la ciudadanía quería, empieza a salir los empresarios que rodean al proyecto Juntos por la Educación. Y son los asesores de esta ONG los que finalmente copan los medios de comunicación, copan la radio, la televisión, explicando el proyecto. Parecieron como dueños ellos del proyecto del Ministerio de Educación. Ese punto me parece un tema sumamente peligroso, Quique. ¿Por qué? Porque nosotros por lo menos creemos que aquí hay cuestiones de fondo, de políticas públicas que tienen que ser definidas. La primera es, ¿la educación es un bien público o es una mercancía? Es lo mismo que discutimos desde el ámbito de la salud. Salud y educación son mercancías. ¿Qué quiere decir eso? La gente va a comprar de acuerdo al bolsillo que tiene, iba a tener oportunidades de acuerdo al bolsillo, lo que tiene en su billetera, en su cartera, en su tarjeta de crédito, en su chequera o en lo que vos quieras llamarlo, ¿verdad? O realmente es un derecho de los ciudadanos y por lo tanto estamos hablando de garantías y de oportunidades y de acceso igualitarios para poblaciones desiguales. O sea, independientemente que la persona tenga recursos, tenga condiciones de su derecho a educarse, y tenemos que allanar eso con procesos, etcétera, y preparar a la educación como para formar ciudadanos con criterio, con pensamiento, con autonomía, ¿verdad? Con independencia, que puedan ser realmente sujetos de derechos y sujetos activos en la construcción de la sociedad. Porque pareciera que este proyecto, donde decían vamos a contratar universidades extranjeras para que vengan a hacer capacitación a los maestros. Ojo con eso, ha sido el fracaso en muchos sistemas, ¿verdad? Traer a expertos que para saber si la gente sabe matemáticas, si la gente habla inglés, si la gente, porque ese es el perfil de estudiante que yo necesito para mi empresa, para que mi empresa sea exitosa. Y yo le deseo éxito a todas las empresas que funcionan en el país, pero yo creo que la educación tiene un rol mucho más trascendente que formar mano de obra calificada para los empleos del sector, sea cual sea. Entonces, acá hay un debate que está detrás, y ahí es donde yo digo, él es el que viene el conductor de este proceso, tiene la autoridad ética para poder hacer este proceso de discusión, y ahí es donde uno ve, ¿verdad?, que nuestro nuevo ministro más que nada va a ser un gestor de conflictos y un negociador de conflictos, pero no tenemos la propuesta ni el proceso para construir la propuesta, porque seguramente todos tenemos alguna idea y todos queremos aportar, pero aquí la gran riqueza que nos dejan estos jóvenes es que ya no podemos continuar igual. Lo que se venía haciendo fracasó y por lo tanto tenemos que pensar en cómo construimos el proceso que nos va a llevar muchos años. Hay que ser consciente de eso. Ningún gobierno en un solo periodo va a resolver todos los problemas, pero sí puede tener una hoja de ruta para 20 años en adelante, de los cuales en los 5 primeros años un gobierno hace una parte. En el segundo año, independientemente del signo político que gane, continúa la segunda parte, porque estamos aplicando una visión de Estado, una visión a 20 años, a 30 años, como han hecho todos los países que salieron adelante, con reformas educativas, en la salud, en la economía, en lo que vos quieras. O sea,
ahora,
tenemos,
senadora,
que tener una hoja de ruta.
Senadora, yo le haría las siguientes observaciones. Con respecto a lo que acaba de decir, resulta que tenemos un sistema político encapsulado que solo se refiere a sí mismo y que ha secuestrado a la política para fines de provecho propio. El Partido Colorado es en mayoría una gavilla de ladrones que usan sus cargos de senadores, diputados, ministros, etcétera, etcétera, para alimentar su fortuna personal. El Partido Liberal más o menos cabe dentro de la misma pintura. Y cuando los grandes actores de la... permítame completar la idea, senadora. Cuando la política se agavilla para medrar con el interés público, que es lo que hace la ciudadanía, se agrupa para y se organiza para tratar de resolver los problemas que estos partidos políticos que secuestraron al Estado no pueden resolver. Entonces surgen organizaciones como Juntos por la Educación, que además no responden al perfil de la ONG que recibe dinero del Estado paraguayo o dinero de la cooperación internacional. Ellos ponen y sufragan de su bolsillo los gastos necesarios para incorporar el acervo de conocimientos que permita edificar una agenda trascendente que ir manejando con los sucesivos gobiernos. Eso que usted dice, tener una visión de Estado que termina un periodo de gobierno y empieza el otro y se continúa, es lo que hace Juntos por la Educación. Es el organismo civil fuera de borda que le va recordando a los ministerios, che, se fue Ríos, vino Horacio Galeano Perrone, se fue Horacio, vino Marta Lafuente, che Horacio, che Marta, aquí está este proyecto, mira que vinimos trabajando esto, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos? Mejor comprensión lectora en gramática, acceso a la literatura del mundo, al idioma del mundo, que es el idioma inglés, y mejores competencias en matemáticas. ¿Dónde está el pecado, senadora?
No, no hay un pecado en sí, sino que es una visión limitada del proceso de educación, porque esa es una visión que yo comparto contigo de la contribución que puedan hacer. Yo no desmerezco la contribución que puedan hacer. Yo creo que me preocupa que ellos sean los conductores de la política pública, porque en realidad no salió nadie del gabinete de la ministra, alguien que sea del sector del Ministerio de Educación, a decir, esta es la política. Tuvo que ser la ONG, quiere decir de que está vacío de contenidos técnicos del equipo de la ministra, o que en todo caso, junto con la educación, en este momento, son realmente los que están llevando la política de educación y no el ministerio. Y eso en ninguna parte del mundo se admite. En todo caso, que formen parte de la del gabinete, que se les contrate, que formen parte, pero ninguna parte del mundo, una ONG, por más que sea la más hermosa del mundo, ponga todos los recursos, dirige un ministerio. Eso es lamentable.
Bueno, pero esa es una interpretación, senadora, esa es una interpretación suya. Acá lo que yo veo, que tengo una observación muy detallada de este fenómeno, es una organización que camina con el Ministerio de Educación y le va recordando cuál es la agenda trascendente. ¿Para qué? Para que cuando termina un periodo de gobierno o para cuando se cambia un ministro, que el que venga no cajonee las cosas y empieza otra vez a girar la rueda y nunca nos vamos a un lugar. El Itamaraty de la educación paraguaya es una organización civil que se llama Juntos por la Educación, que dice, aquí está este pequeño tesoro de conocimiento que nosotros fuimos elaborando y enriqueciendo a lo largo del tiempo en mesas temáticas, trabajando con docentes, trabajando con gremios, trabajando con consultores internacionales, sufragados de nuestro bolsillos, ciudadanos valiosos como Gustavo Ko, un hijo de inmigrantes coreanos que cuando se lo convocó dijo, sí, nuestra empresa Nutrihuevos ya está sosteniendo la escuelita cercana a nuestra fábrica para que los hijos de nuestros funcionarios tengan una educación digna. Esa escuela funciona, los maestros están bien pagados. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que poner capital, dale, listo. ¿Dónde firmo el cheque? $100,000 puso Gustavo Ko. Y resulta que es Satanás. ¿Cuál? No veo cuál es el problema, senadora.
Yo lo que no estoy de acuerdo es que el Ministerio de Salud quede
de educación.
De su rol, perdón, de educación, la costumbre, ¿verdad? El rol de quede relegado de sus funciones. Decime un técnico de alto nivel del Ministerio de Educación que haya salido a defender la política de Marta Lafuente. Decime ese programa estuvieron. No tuvieron a todo el padre de Montero tirado, estuvo no sé quién, estuvo, pero no hubo nadie de su gabinete, entonces ¿dónde está el Ministerio de Educación?
Bueno, pero ese es un azar mediático. Senadora, por favor, estamos hablando de lo que aparece en los medios de comunicación. Permítame decirle cómo funcionan los medios de comunicación. Detrás del vidrio yo tengo una señorita que tiene una agenda telefónica y tiene sus clientes. ¿Quiénes son los clientes de mi productora? Los que le atienden el teléfono. Por eso hay gente que es más popular en los medios que otra porque es más accesible. No, de por ahí la gente que puede hablar no está disponible.
Pero cuando estaba en el Ministerio de Salud, el doctor Edgar Jiménez era mi viceministro, después fue la doctora Raquel Rodríguez, Iván Allende, Julio Mansur. O sea, vos podías identificar a 10, 15 personas del nivel técnico que hablaran de un tema que hablaran. Aquí, por lo menos, yo no los he visto. Y eso es lo que me llamó la atención. El día que Marta Lafuente no viene al Congreso a dar las explicaciones que tenía que dar, ella dice, no, yo no voy a irme porque me voy a ir a hablar con el presidente Carter, y se reúne con el presidente Carter, conjunto Podemos, y no había ningún alumno, ningún docente, no había ningún técnico del Ministerio de Educación. Entonces yo celebro el apoyo, celebro el aporte, pero no se puede renunciar. El Estado patrimonialista que describía en manos de los políticos también puede caer en manos de los empresarios. El patrimonialismo es dejar que el Estado tenga su rol específico de conductor de las políticas para entregar ese rol a otros sectores que tienen intereses, como vos decís, bueno, nosotros queremos que la escuelita funcione para mi fábrica de no sé qué cosas. Y no es solamente, hoy hay toda una discusión en Chile, hay todo un movimiento cultural, social, político, alrededor de los sistemas estandarizados de educación, que convirtieron en un negocio el tema de las evaluaciones estandarizadas, que es uno de los parámetros aquí colocados también. Y en Chile, ¿cuál es hoy el debate? Me tocó participar en un debate internacional en San Pablo, donde los propios chilenos vinieron criticar el sistema y hay en este momento toda una corriente contra ellos. ¿Por qué? Porque estos sistemas de la matemática y qué sé yo, para evaluarlos se hicieron unos estándares. ¿Y qué pasó? Le dieron subsidios a las escuelas con mejores estándares. Entonces, las escuelas empezaron a hacer unos cursos para cumplir los requisitos del estándar. Y, por ejemplo, se vieron situaciones en las cuales cuando se iba a evaluar matemáticas en la escuela Santa Lucía, la maestra le decía a los alumnos malos en matemáticas, mañana no vengas porque vamos a tener evaluación, y dejaba solo a sus buenos alumnos. Y la educación no es esa. O sea, acá, yo, mira, es un tema que a mí me apasiona porque yo creo que es el motor del cambio, está en el tema de la educación. Pero esos estándares que nos traen los bancos y que nos traen para hacer los préstamos, etcétera, para colocar sistemas estandarizados y qué sé yo, que no pueden ser, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y que como vos lo dijiste claramente al inicio, hagamos un diagnóstico y vamos a encontrar la escuelita de Canindeyí, yunco, de Cazapá, escuelita indígena, sin techo, sin baño, sin esto, donde a lo mejor la tarea del docente es comenzar con la autoestima del docente y de los niños y no aplicar un estándar de las matemáticas, nada. Los procesos se van a ir haciendo en base al diagnóstico y las necesidades. Y acá tenemos que empezar por darle dignidad a la gente, darle dignidad al maestro. No, esto llega a 5 minutos. ¿Cuál es la política de este gobierno a través de Humberto Peralta? ¿Verdad? Perseguir si la gente vino a las 2, a las 3 y marcó, si no marcó. Y nos olvidamos de los resultados, de los contenidos, de las personas. ¿Verdad? Estamos cosificando una situación.
Doctora,
no, es grave, es grave.
Y permítame hacerle una observación que creo que es necesaria y que se incorpora al acervo de su reflexión. La organización Juntos por la Educación tiene en alto grado de desarrollo una tarea hecha con los docentes más humildes del departamento de Caazapá, trabajando desde la realidad del maestro que tiene una escuelita de madera, una escuelita diurna y solar, donde un día muy nublado no se puede dar clase porque no hay energía eléctrica, donde los niños y los animales del vecindario toman agua del único pozo que está en el medio del patio. Trabajando desde las coordenadas de esas realidades duras, se construyen contenidos trascendentes. No es algo que se hizo en un gabinete en Harvard para aplicarle al maestro Rosael allá en la compañía Moisés Bertoni de Caazapá. Se construye educación desde realidades concretas. Sería genial que usted baje un chiquitito las banderas del prejuicio ideológico y se acerque a hablar con la gente de Juntos por la Educación, sobre todo no con los figuretis tipo Raúl Gauto que acaban de llegar y no entienden nada de nada porque son profesionales de la ONG. Pero hay técnicos muy valiosos como Norma López. Usted tiene que hablar con Norma López. Tómese el tiempo de hacerlo y va a cambiar su perspectiva, ministra. No renuncie a su bandera, enriquezcala con este fabuloso viaje de Juntos por la Educación, que es de mucho valor como aporte civil de personas. Algunas, fíjese usted, Antonio J. Bierzi, Aldo Zucolillo Moscarda, Beltrán Maki Salim. ¿Cuánta plata ponen en impuestos al Estado paraguayo? Ellos, más que nadie, puede decir, pero carajo, ¿por qué yo tengo que poner en una organización no gubernamental mi plata con los millones que yo le doy al fisco, con todas las empresas que yo tengo? Y sin embargo lo hacen en la buena conciencia de que si se van a sentar a esperar que estos partidos políticos agavillados para robarle al Estado hagan alguna vez la educación que queremos, no la vamos a tener nunca, senadora.
Totalmente de acuerdo. Totalmente, yo no desconozco ni desmerito, lo que digo nomás es que el Estado no se puede vaciar y ser dirigido por una elección, que se incorpore en esto y se haga un proceso institucional y que el debate que contribuye Juntos Podemos tiene que ser anexado a otros debates y a otras discusiones. ¿Por qué se va a marcar la fuente? Y porque no ha discutido, porque no ha traído los mejores maestros a su gabinete, no ha traído el mejor equipo. Si Juntos Podemos, o no sé quién, estaba contratando una empresa internacional de universidades para que venga a hacer la capacitación docente, o no. Va a venir de Harvard a hacer la capacitación docente. Esa es la realidad. Y va a venir a hablar con la empresa. Hay varios procesos dentro de Juntos por la Educación. Yo lo conozco a Robert Cano, a quien le tengo un profundo respeto por su trabajo.
Genial. Robert dirige un poquito cada zapada, senadora. Ya que tiene contacto directo, pregúntele a Robert.
No, es que él ya nos vino a contar en la Comisión de Educación y hemos acordado ir a visitarle. Yo no me cierro a ningún proceso de intercambio y de cosas, pero tengo mi profunda crítica a que si el Estado no se fortalece y si no se cumple con el rol rector, ¿verdad? Y una acotación final nomás, ya que tiraste esto a esta cuestión de los políticos, la política, la corrupción en la política no se da sin la corrupción del sector empresarial, o quién le corrompe en las licitaciones, en los grandes negociados al sector político. Hay 300.000 millones de dólares, creo que es, ¿verdad? En facturas falsas, empresas montadas para evadir. Hay grandes empresarios contrabandistas de sus propios productos. Entonces, a mí es lo que no vengamos a plantear que unos son fantásticos y otros no son fantásticos. En todos hay buena gente, hay gente de mierda y hay gente fantástica, ¿verdad? Y entre todos estamos tratando de construir esto, Quique, pero no me pongas de ejemplo, ¿verdad? Que pagan impuestos ni nada, porque hay una lista que nunca nos ha entregado tributaciones, nunca ha entregado a la prensa, ni usted lo van a difundir, porque allí están los nombres de mucha gente que después viene a dar cátedra de qué tenemos que hacer los políticos, ¿verdad? Y yo no puedo hablar por todos los políticos, pero puedo hablar por lo menos de mi conducta personal. Entonces, creo que eso es lo que ha destacado esta movilización de jóvenes, de padres, de docentes, de periodistas, de maestros, etcétera. Esto es lo más rico, Quique. Y que nadie, yo tampoco me creo dueña de la verdad, pero quiero contribuir y quiero que se discuta y quiero que podamos tener, no que se cierre un grupo de gente a decir esta es la verdad y nosotros la llevamos adelante. Que se haga un foro nacional por la educación. Hagamos un foro abierto, escuchémosle a todos, pero no, yo traigo mi plata, me cierro acá y yo creo que tengo todo. A lo mejor tienen brillantes ideas, pero habrá otras brillantes ideas de otros sectores que hacen falta para construir este proceso. Después tenemos que formar parte todos, empoderarnos todos, contribuir todos para tener alguna posibilidad realmente de hacer transformaciones, o si no, cambiamos de ministro, como ya lo dijeron mucha gente, cambiamos y la cosa sigue igual.
Senadora, qué bueno que mencione el tema de que la corrupción pública necesita de la corrupción privada, porque cuando uno observa un proceso licitatorio, digamos electrodomésticos, el ministerio tal necesita comprar heladeras, digamos el Ministerio de Salud, en la lista de oferentes usted nunca va a encontrar una marca importante de electrodomésticos metida en esto. Al pobre Nicolás González Odone se le ocurrió ser la excepción de la regla, entró a la licitación de la ANDE. Tipos que ni existen le sacaron por baranda.
Claro.
El empresariado privado que está del otro lado del mostrador son empresas de los propios tipos de los ministerios, de los diputados,
claro,
de los senadores, que se disfrazan en empresas que se llama San Piquillo SRL, JL SRL, y ahí se va todo al carajo.
Por eso digo, la corrupción se hace de a dos, ¿verdad? Yo sola no me puedo robar mi misma. Yo le robo a alguien o con alguien hago el robo o con alguien me... Entonces aquí hay un proceso de deterioro de valores instalado, lastimosamente. Yo siempre digo, si algo hay que reclamar al estronismo, a ese periodo de la dictadura, sacando de lado el tema de derechos humanos, que por supuesto no tiene discusión, ¿verdad? La muerte, la tortura, la desaparición no tiene discusión. Pero si miramos el tema, más que el robo de dinero, ¿verdad? Que hayan habido varones y millonarios creados a raíz de la dictadura, para mí lo más nefasto es haber permeado a toda la sociedad con estos antivalores de la antimeritocracia, del pocaré, del vaivaí, del oportunismo, de la corrupción, porque vos te vas a una institución, pones el Ministerio de Salud y el ministro se lleva la licitación, el director del hospital se lleva el ecógrafo, la enfermera se lleva el termómetro, la que limpia se lleva el jabón y el que corta el pasto se lleva la cortadora de pasto. Entonces, es un tema que ha llevado a todos los sectores de la sociedad. Por eso es tan estructural la corrupción. Pero lo que no es correcto es, estos nomás son los corruptos. En todos los sectores hay gente corrupta. En el gremio de los periodistas, ¿acaso no hay gente corrupta aquí, verdad? Entonces, ahí nomás es lo que uno empieza, las generalizaciones odiosas. Pero lo que hay que entender es el proceso, la estructura de cómo funciona este sistema y cómo podemos horadar para que este sistema deje de funcionar.
Senadora, le agradezco mucho y que valga para este registro que está quedando grabado, que está hablando con un periodista que anda a pie y vive en casa de alquiler.
Yo sé, por eso digo que yo también vivo en la misma casa de siempre, mi hijo anda en ómnibus cuando no les puedo llevar. Entonces, no generalicemos, porque en todas partes hay gente valiosa, hay gente, ya te digo, con la cual mejor olvidarlo o colocarlos al costado. Pero lo que sí tenemos que entender es que ninguno de nosotros es dueño de la verdad y que necesitamos fortalecer políticas públicas, instituciones públicas, y tenemos que hacerlo de manera participativa, escuchándole a los jóvenes, a los maestros, a los opositores, a los del gobierno, a los antigobiernos, porque esa pluralidad de ideas es la que construye, ¿verdad?, un pensamiento más firme, un pensamiento más legítimo, y se da gobernabilidad a los sistemas.